Paulina López Pita es la directora del Departamento de Historia Medieval de la UNED y la encargada de abrir hoy con su intervención esta serie sobre las imágenes de la Edad Media. Imágenes que reflejan ideas, conceptos, definiciones. La imagen que los propios protagonistas de la historia medieval tienen de sí mismos o la imagen que en la actualidad tenemos nosotros de ellos. Imágenes que intentan representar una realidad con más o menos éxito. Profesora López Pita, muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, ¿cuál es la imagen que se ha tenido hasta hoy en día de la mujer medieval?
Es curioso porque cuando hablamos de la Edad Media tenemos aún una serie de tópicos acerca de la situación de la mujer medieval. Todavía tenemos en nuestra mente la idea de un estado de sumisión total al varón, de su negación como ser responsable y activo, e incluso aún nos viene a la mente la discusión de los teólogos acerca de si la mujer tenía o no tenía alma, o del uso del conocido cinturón de castidad, o incluso del derecho de pernada. Pero yo creo que para llegar a apreciar en su justo valor el papel que la mujer realmente desempeñó en la sociedad medieval, es necesario abandonar estos conceptos que se han ido forjando desde el siglo XVIII y analizar la sociedad medieval como un sistema en el que está incluida una realidad económica, social o política, y estudiar a las mujeres junto con los hombres, porque al fin y al cabo formaban parte de esa misma sociedad, y es dentro de ese marco donde hay que situarlas y comprender realmente. No obstante, hay que decir, como ya me pregunta exactamente por los siglos medievales, que tenemos una gran dificultad cuando nos referimos a la Edad Media, y es lógicamente la amplitud cronológica a la que nos estamos refiriendo, porque la Edad Media abarca 10 siglos y también comprende espacios que no presentan las mismas características. Pensemos en las múltiples entidades que construyeron Europa, o pensemos, por ejemplo, en la España medieval, donde vivieron musulmanas, cristianas y judías. Indudablemente, todo eso es difícil de unificar, aunque podemos anticipar que hay rasgos que las caracterizan a estas tres tipos de mujeres. Pero hoy día, y gracias a los numerosos estudios que se han realizado en los últimos años, conocemos cada vez mejor el papel que la mujer desempeñó en los siglos medievales.
Paulina, ¿eso quiere decir que debido a estos estudios ha cambiado la imagen de la mujer respecto a la imagen que de ella se tenía en los siglos medievales?
Sí, ha cambiado mucho. Los estudios recientes han puesto de manifiesto una idea totalmente distinta de la mujer. Pero yo creo que para comprender mejor cuáles son los conocimientos que tenemos en este momento, yo creo que hay que hacer un repaso, en primer lugar, a la imagen que de la mujer se tenía en los siglos medievales. Al referirme a la Edad Media, quiero destacar especialmente dos aspectos. Recordar que la sociedad medieval se fundamenta en el patriarcado como heredera de las costumbres romano-germánicas. En segundo lugar, quiero destacar el hecho de que la religión cristiana en sus textos fundamentales plantea el principio de igualdad absoluta de los dos sexos respecto al pecado y a la salvación, pero en la práctica imperan los valores patriarcales que otorgan siempre al varón la preeminencia sobre la mujer. Recordemos, por ejemplo, que San Agustín afirmaba, digo literalmente, el orden natural requiere que la mujer sirva al hombre, ya que es justicia que el más débil sirva al más fuerte. En esta misma línea, San Isidoro de Sevilla, San Jerónimo o San Ambrosio mantenían que según el natural orden y en razón de su natural sexo, la mujer debe estar sometida al varón, aunque le sea igual ante Dios. En esta línea, y a partir del siglo XII, los canonistas explicaron que en razón de su estado de servidumbre, la mujer está sujeta al varón y no puede, por tanto, tener capacidad jurídica alguna. Asimismo, y ahondamos en esta idea, los predicadores mendicantes, retomando el discurso de los clérigos, transmitieron a los laicos la imagen de la mujer como agente del diablo, ya que el habitáculo preferido del demonio era el género femenino. Por eso siempre habrán oído ustedes hablar de las poseídas y nunca de los poseídos, porque se entendía que el diablo donde prefiere habitar es dentro de la mujer. En esta línea nos encontramos numerosos escritos medievales que nos han dejado una imagen peyorativa de la mujer, pues en torno a esta imagen que los clérigos tenían de la mujer medieval se generó una literatura fuertemente desarrollada que apoyaba y difundía esta idea. Recordaré, entre otros, a Hildeberto de Labarden, obispo de Tours, quien en el siglo XII escribía que los tres mayores enemigos del hombre eran la mujer, en primer lugar, el dinero y los honores. O citaremos también, recordaré el famoso libro conocido, llamado así, El libro de los gatos, que es una colección de Sempla de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, estudiado por Carmen Elena Armijo, en el cual la mujer aparece siempre como símbolo de la maldad, símbolo de provocación, de concupiscencia, indudablemente actitudes todas que hacen que el hombre caiga en el mal. No obstante, hay que decir también que ante esta visión negativa de la mujer que se produjo en los siglos medievales, pues hubo una cierta reacción. Por ejemplo, a partir del siglo XII y XIII surge una preocupación por la mujer que se inicia con la exaltación de la Virgen María y aumenta también el número de mujeres santas canonizadas o beatificadas por la Iglesia. No solamente fueron beatificadas monjas o abadesas, sino también mujeres casadas, criadas y sirvientas. Recordemos, entre otras santas, pues a Santa Margarita de Escocia, a la reina Santa Isabel de Hungría o a una sirvienta, Margarita de Città di Castello. Por otra parte, recordemos que fue en el siglo XII cuando se impuso el matrimonio como sacramento, unido a la prohibición del divorcio y de la reputación. Asimismo, a partir del siglo XIII, para regular un poco la situación irregular que podía tener la mujer, la Iglesia comenzó a tomar medidas contra la barraganía, es decir, la unión existente entre un hombre y una mujer que estaba basada en la sola voluntad de las dos partes. Es decir, que hubo una reacción en parte para compensar un poco esa situación peyorativa que se tenía de la mujer en esos momentos.
¿Y las mujeres medievales cómo aceptaban esta situación? ¿Se rebelaban? ¿La asumían?
Normalmente las mujeres aceptaron las situaciones que les venían dadas, pero hubo algunas que se rebelaron contra los dictados de la sociedad y fueron ejemplos muy reveladores, como fueron Clara de Asís, Maifreda de Milán y Margarita Porete, entre otras. Sus vidas transcurren desde finales del siglo XII, más o menos, hasta comienzos del siglo XIV. Las tres decidieron consagrar su vida a Dios, pero las tres se vincularon a nuevas corrientes espirituales que pretendían una renovación de la Iglesia. Las tres se rebelaron contra los dictados de la sociedad de su momento y se atrevieron a llevar a la práctica una idea que se convertiría en máxima de la Ilustración: atrévete a pensar. Ellas no solamente pensaron, sino que también actuaron. En este contexto, y aparte de estas tres personalidades relevantes sobre las cuales podríamos detenernos mucho más, sí que quiero detenerme, aunque sea unos minutos, en una figura muy conocida para todos, pero que quiero poner de relieve en este momento, que es la famosa Christine de Pizan. Vivió a finales del siglo XIV y en el primer tercio del siglo XV, pues murió en 1431. Fue hija del astrólogo y médico veneciano que vivió en la corte del rey francés Carlos V. Su padre procedía de la Universidad de Bolonia, una de las más avanzadas intelectualmente y probablemente la única en tener la mayoría de sus cátedras ocupadas por seglares. a su padre cuando se enteró que su hija quería dedicarse al estudio, pues le causó una gran alegría, pero sin embargo su madre era defensora de que su hija se dedicase a las tareas del hogar y muy pronto la inculcó el que formase una familia y se dedicase a su marido. Pero Christine de Pizan se casó para ser en la Edad Media muy enamorada, a pesar de ser unos matrimonios más o menos concertados o elegidos, pero parece ser que estuvo muy enamorada de su esposo, pero desgraciadamente se quedó muy joven, viuda y con tres hijos. Tuvo muchos problemas jurídicos y al ver que todos esos problemas tardaban en resolverse, ella se encerró en su estudio y en 1404 escribió la famosa obra La ciudad de las damas, por eso quería detenerme un poco más en esta figura. En esta obra, Christine de Pizan se imagina una ciudad que está construida por mujeres y en la que gobiernan la ciudad sin intervención masculina alguna. Con ello quería reivindicar el valor de las mujeres y sus capacidades intelectuales. Indudablemente, Christine de Pizan la escribió para todas las mujeres, pero el manuscrito se lo ofreció al duque de Borgoña, se lo dedicó al duque de Berry, estimando quizás que los primeros destinatarios de este cambio de mentalidad sobre el papel femenino debían de ser los hombres. Yo creo que, haciendo una síntesis de lo que acabamos de decir, podemos decir que los escritos que proceden de la Iglesia o de los poderes públicos mantienen a la mujer en un estado de inferioridad permanente que plantea un grave problema con la realidad, porque realmente no reflejan lo que realmente ocurrió en la vida cotidiana.
Paulina, ¿cuál es la imagen de la mujer que nos ofrecen los recientes estudios?
Otra versión totalmente distinta, porque nos presentan a una mujer en medio, metida en un mundo económico, social, histórico, político. Nos vamos a encontrar a mujeres que desempeñan un papel político relevante, no las vamos a encontrar trabajando en el campo, vamos a ver que van a ser las mujeres las que satisfacen todas las necesidades de los diferentes miembros de la familia, no las vamos a encontrar presentes en la mayoría de los sectores y oficios que se desempeñaban en la ciudad, tanto dentro y fuera del hogar. Indudablemente había oficios que les están vedados, pero realmente la mujer toma una parte muy activa dentro del mundo en que le tocó vivir. Diremos en síntesis, quedemos con esta idea, aunque yo creo que si hay ocasión podemos detenernos sobre realmente un poco más la imagen que se tiene en la actualidad. Pero es indudable, y con esto quizá podemos acabar, que las mujeres aportan su esfuerzo y saber en múltiples campos. Realizaron importantes contribuciones al interés colectivo, tanto familiar como en el ámbito de la comunidad, aunque no obstante estaban sometidas al poder y al control de los varones, que son quienes en suma monopolizaban el poder público y el doméstico en los siglos medievales.
Pues como este tema da mucho de sí, quizás podamos tener una próxima ocasión para seguir ampliándolo. Muchas gracias.
Gracias.